A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva edición de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos hoy aquí en vivo en FM Amadeus 91.1, perdón, le cambié el dial a la radio, siendo 12 de octubre.
No se lo puede dejar solo, doctor, no se lo puede dejar solo.
No, la verdad que no.
¿Y qué número de programa vamos, doctor?
76, si no me equivoco, estoy perdiendo la cuenta.
¿Qué edad el doctor Breckman?
Me confundo, ¿eh?
¿Qué edad el doctor Breckman?
Es un año menos que el doctor
Breckman. Ah, un año menos.
Acá saludamos al operador, a nuestras manos maestras, Ricardo Piñero, que dice si van para atrás los números. Puede ser que estemos en decreciente, nos duelen los números para arriba a nosotros ya. Ah, entonces estamos en el 78, me dice acá Ricardo. Puede ser, no importa. Son un montón. Estamos en el segundo año del ciclo aquí en FM Amadeus 91.1 en el dial. Decía que hoy es el Día de la Diversidad Cultural. Lo que festejamos el lunes como feriado, en verdad es hoy 12 de octubre. Una temperatura, un día espectacular. Ahora hace 28 grados 3, 19.04 en todo el país. Un día precioso.
Hoy va a ser el día de más calor de toda la semana.
Sí, porque ahora baja la temperatura.
Va a empezar a bajar la temperatura.
Y pronostican 11 grados para mañana y lluvia.
Bueno. ¿Mañana lluvia?
Sí, a la madrugada.
Bueno, le pasamos el parte además.
Ya está.
Además de propiedad horizontal, también ha hablado de meteorología.
No vaya a hablar de fútbol, porque después lo retan. Habla de fútbol y después lo retan. Y
casualmente estamos esperando a quien seguramente va a querer hablar de fútbol, pero no le vamos a permitir nada. Hasta dentro de dos semanas no va a poder hablar de fútbol.
Manera.
A ver, doctor Gustavo Grifi, ¿cómo le va?
Bien, muy bien.
Bueno, doctor Milione, ¿bien?
Perfecto.
Doctor Hugo Milione, saludamos al doctor Sebastián Areitio a la distancia. Vamos con los medios de contacto, con el programa y con el foro de abogados, doctor Grifi.
Vamos con los medios de contacto. Entonces, vamos con la página web del foro, www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail, forodeabogadosph@gmail.com, nuestro Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram, @forodeabogadosph. Recordamos cuáles son las líneas directas de contacto con la radio, por cualquier consulta que quieran efectuar. 4300-0114 y el 50-31-9801. También tenemos el WhatsApp, que pueden enviar mensajes para las consultas, que obviamente dicen que es el espacio que a mí más me gusta.
Sí, claro, por supuesto.
Por supuesto, lo cual lo ratifico en este momento, que es el 11-23-95-1992.
Muy bien, nos escuchan también por la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Si ingresan en la página de la radio, repito, www.radioamadeus.com.ar, además de escuchar online, también pueden revisar la solapa de Segunda Convocatoria, es decir, de este programa, y van a encontrar gran parte de los programas anteriores. Lo van a poder revivir aquellos que lo escucharon, y aquellos que no, pueden escucharlo por primera vez en todas partes del mundo, porque por supuesto está cargado en la página web de internet de la radio. También por la app de la radio, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de los dos sistemas, se escucha muy bien. Y si nos quieren escuchar y ver a través de YouTube, nuestro canal de YouTube es Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. A partir de mañana seguramente ya va a estar cargado este nuevo programa y lo van a poder ver y escuchar. O sea, además vamos a tener imagen, lo van a ver usted con esa remerita, con esa chomba amarillo patito, a usted con la otra que parece un pibe ahí. Con...
Bueno, lo van a ver acá al doctor que parece el escribano Prato
Murphy. Y ahora vamos a ver entrar seguramente.
¿El escribano Prato Murphy o James Bond? Hay que definir cuál de los dos.
Bueno, hay una gran diferencia.
Lo suerte es que las cámaras van a enfocar para arriba, porque si llegaran a enfocar para abajo cuando entre el doctor Breckman...
No, eso va a ser peligroso.
Sería
muy peligroso. Doctor Mino, ¿está hecho toda la presentación? ¿Nos falta algo? Además de abrir... Ah, tenemos la computadora abierta, bueno, está el WhatsApp ahí encendido, así que por lo tanto estamos preparados para todo. Bueno, no llega el doctor Héctor Breckman, así que vamos
se
a...
Se quedó viendo el partido.
Sí, está llegando 15 tarde, minutos, el subte viene muy congestionado. Vamos a lo nuestro entonces.
El tema central en segunda convocatoria.
Lo comenzamos a desarrollar. Hoy vamos a hablar específicamente, nuevamente, de la responsabilidad del consorcio, pero esta vez, como vamos desgajando los temas de responsabilidad, con respecto a la responsabilidad del consorcio y o de los propietarios por los daños ocasionados durante la construcción. Parecería que fue una etapa previa a la constitución del consorcio, ¿no es cierto, doctor Griffin?
Daría la impresión que sí. Bueno, habría que ver bien cuál es la figura jurídica con la que estamos, ¿no? Si es un fideicomiso, ajá, si estamos bajo el aspecto de la prehorizontalidad.
Bueno, ¿y ahí qué sucedería, doctor Miranda?
Muchas veces la gente se pregunta qué pasa cuando hay un daño concreto, ¿no? Hay un fallo que es de la Cámara Civil, un plenario,
sí,
que se llama, bueno, Dodero contra Consorcio Neuquén,
sí,
en el cual se asentó una doctrina legal en especial particular. La obligación de reparar los daños ocasionados por la construcción de un inmueble no se transmite a los futuros adquirentes de dominio. Todo el mundo pensaba que un futuro comprador,
claro,
se comía a lo mejor la obligación de tener que enfrentar un juicio que podía estar en trámite, uh-huh, y sin embargo, a pesar de que dice esta cuestión se circunscribe a los daños causados por la construcción, como hablábamos recién con el doctor Griffith, surge una doctrina que también no es aplicable a este caso solamente, sino también a los casos que le puede ser atribuido la obligación del consorcio y subsidiariamente a cada uno de los copropietarios o propietarios.
Es un plenario un tanto...
Sí, pero muy muy interesante, del año 77.
Sí, para mi gusto un tanto raro o llamativo.
A ver, ¿por qué?
Por lo menos para un criterio jurídico común, digamos, ¿no?
A ver. Porque,
y bueno, a ver, si teóricamente hablamos de que el consorcio tiene su personería jurídica propia, ¿no? Está bien que esto es algo nuevo, muy posterior al fallo. Y que yo entiendo que de alguna manera ese consorcio, o como tal, es continuador de lo que pudo haber sido en su momento la constructora. Y ese consorcio, si bien tiene su personería jurídica propia, hemos visto distintos artículos, cuando analizamos otros aspectos de la responsabilidad, donde de alguna manera también se vincula a los propietarios, daría la impresión que este fallo está un poquito, por lo menos según mi criterio, en coalición con lo que podría ser ese criterio de razonabilidad.
Sí, quizá la idea del fallo o del plenario es precisamente no trasuntar en una solución injusta a la cuestión, porque si no parían, como se dice vulgarmente, justo por pecadores, ¿no? O sea, aparece una responsabilidad en a terceros sucesores particulares por hechos no causados por ellos.
Ahora, si supuestamente, ya sea, vamos a suponer, se constituye como consorcio, ¿sí? Y ahí está la posibilidad, obviamente, de escriturar la unidad funcional.
Sí.
Con lo cual, obviamente, tiene que tener un administrador y ese administrador tiene que informar sobre los juicios que tiene el consorcio en su contra. De alguna manera, esto también no estaría considerado en el momento de la escritura, si ya se toma conocimiento que hay una acción judicial.
Bueno, precisamente ahí hay una cuestión, porque no hay obligación de dejarlo asentado, ¿no es cierto? Los escribanos no tienen obligación. Esto es algo que también se discutió jurisprudencialmente, porque podría generarse daños por estas razones, pero los escribanos no tienen obligación de dejar asentado en las escrituras traslativas de dominio, ya sea cuestiones anteriores a la adquisición.
No, en la escritura no. Pero sí tienen la obligación de pedir el certificado de libre de deuda.
Tampoco.
Y el administrador sí tiene, bueno, no, para mi criterio.
Hay
sí
una sentencia, se menciona.
Yo sé que hay un fallo que dice que no, pero para mí es una
No, pero además porque no hay ninguna regla, ninguna orden legal que lo determine. Que dé buena práctica, por supuesto, porque además el escribano, creo que lo dijimos en otro de los programas de segunda convocatoria, el escribano puede llegar a tener responsabilidad si no toma ciertos recaudos. Pero lo cierto es que no hay obligación legal ni de solicitar eso, ni siquiera de solicitar lo que se llama el certificado de deuda o libre deuda, que lo hacen habitualmente los escribanos para informar. El que tendría que estar preocupado es el adquirente. Él sí le debería decir al administrador del consorcio que le informe al escribano el estado de la cuenta de la unidad funcional.
Entonces yo vendo mi departamento que tiene deuda de expensas, sí, y le digo al escribano, por eso vos no me podés pedir nada.
El carácter de terreno de la deuda que estuvimos hablando en el anterior programa. A ver, llegó el doctor Bregman, que empezó a hacer
que está haciendo gestos, sí.
Una
sí.
cosa, bueno, insufrible. No, así que esto, por lo tanto, doctor Bregman, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿De dónde viene?
Muy buenas tardes a todos, vengo de mi hogar. Vengo feliz de estar con ustedes, muy feliz.
Bueno, pero no te
pero voy como puntero, voy a expresar en mi primera...
Acá no tenemos pizarrón.
¿Qué anda, el piquete? ¿Anda los piquetes, que es puntero?
¿Piquete? Sí, claro. Puntero.
Sí, porque de Win no lo veo.
No sé, de Win no me ve. Bueno, antes que nada, a la amable audiencia, muy buenas tardes. Disculpen la demora. Y un saludo grande para todos ustedes.
Igual se preocupe que nadie se preocupó por este
tema. No tengo ninguna duda. No llovieron los telegramas.
No hubo reclamo, no.
No
bueno, pero no perdamos el lío, porque si no,
vamos a
ver. Es un tema medio complicado, tiene
sí,
su
acá, hay
acá
algo
el doctor
Biffi
planteó
usted,
una cuestión.
Usted debe recordar, estimado doctor Requi Pizarro, que usted estuvo presente en la hace 15 días programa donde intervino el doctor Mario Zelaya.
Correcto.
Y este tema se planteó, y en forma muy clara, cuando hablamos de él, yo le pregunté, ¿y cuál sería su criterio personal si esto no debería ser una obligación a imponerle a todos los escribanos? Él me dijo, usted tiene razón, para mí, para él, está hablando él, debería ser una obligación. En este sentido quiero destacar las palabras de una eximia jueza nuestra de primera instancia, titular del juzgado civil 51, la doctora Silvia Tansi, que dijo que si no se perjudicaría notablemente los derechos de los adquirentes por el mismo ejemplo que acaba de poner sobre el tapete el estimado doctor Griffith. Es decir, obligación no hay. Se hace, pero además existe algo importante, que es la obligación que tiene el administrador a pedido de parte interesada de expedir ese certificado. Es decir, conjugando ambas situaciones, lo que acaba de exponer Gustavo es muy criterioso, el adquirente, que es el principal interesado en esta cuestión, antes de la firma de la suscripción de la escritura, debe solicitar como tal al escribano que intervenga, que lo pida. Esto, en mi criterio, en caso de ser desoído por el escribano, es decir, no hacer ese pedido, haría recaer en responsabilidad personal al escribano. Ese sería el único caso, pero tiene razón, lamentablemente, no porque lo diga él, sino porque es correcto, que no existe obligación legal, como dijo bien Jorge, el doctor Resqui Pizarro, para la gente que no tiene por qué identificarnos por los nombres, y esta obligación debería existir y ser una responsabilidad punible para los... Este es mi criterio personal.
El doctor Milenio habló de un fallo con respecto a esto. ¿Eso es lo que dijiste, Hugo?
Había una sentencia con respecto a lo que habíamos hablado de los escribanos. En el sentido de que estaban algunos preocupados porque afirmaba que no existe norma alguna que obliga al escribano a requerir de los administradores de edificios sometidos al régimen legal de la propiedad horizontal certificado de deudas por expensa. Y no es obligatorio para el escribano tampoco retener dinero del vendedor, que
claro,
en muchos casos
el tema de la retención del dinero también, ¿no? Es algo
para cancelar deudas, si están las deudas, y ni hacer constar en la escritura si ha solicitado el informe de deudas por expensos comunes, su resultado. Bueno, todo esto en realidad, si bien está dictaminado en la sentencia, en general se aplica lo contrario siempre.
No, la obligación ahí está dada por para el administrador, claro. Si vamos al 2067 del Código Civil y Comercial, sí. El inciso L dice que a pedido de parte interesada, tiene que haber un pedido, está obligado a expedir dentro del plazo de 3 días hábiles el certificado de deudas y de créditos del consorcio por todo concepto con constancia de la existencia de reclamos administrativos o judiciales, y ahí se enteraron los problemas, e información sobre los seguros vigentes.
Pero ahí viene algo, como comentaste, sería una obligación del adquirente de pedirle al administrador.
No, sería una facultad del adquirente y transforma eso en una obligación del administrador.
Para cubrirse es lo que dijo Gustavo.
Pero lo cierto es esto, que hay un debate sobre quién es parte interesada. No cabe duda que el adquirente es una parte interesada. Ahora, ¿quién más podría ser una parte interesada en todo esto?
Y el vendedor también.
El vendedor también.
Sí, el vendedor, bueno, si ustedes quieren hacerlo partícipe.
Y en una operación de compraventa es parte, como tal.
No, parte sí, pero interesada en que aparezcan ciertas deudas.
El debate lo hacía más que nada, no con respecto a la transmisión en sí, el acto de la sucesión particular, discúlpame, Gustavo, sino que muchas veces se dice, bueno, yo como propietario, no me quiero ir del tema, ¿no? Tengo derecho a pedirle esto permanentemente al administrador porque hay una obligación manda legal.
Sobre eso no hay.
Me parece que no sé si abarca ese caso.
No, y voy a citar porque algo.
Si no, un propietario podría estar todos los meses pidiéndole un certificado.
No, estamos de acuerdo.
Y voy a citar algo.
Sí, coincido.
Si,
¿Está de acuerdo que se puede pedirla?
A ver, estoy de acuerdo que se puede pedir, pero no me parece que tiene que haber cierto criterio de razonabilidad también.
¿Y porque el interés dónde estaría ahí de pedirlo todos los meses?
No, si todos los meses me parece una locura.
No, todos los meses no, pero en el caso este, Jorge, hay algo interesante.
Pero disculpame, yo participé. Yo creo, como vendedor, que a mí me interesa que se pida.
¿Puedo hablar?
Porque yo quiero quedar desobligado.
Usted no habla nunca.
No, y quería contar.
Se está matando de risa. Ricardo, detrás de la en la pecera, detrás del vidrio, se está
usted
matando.
Usted me quiere generar un complejo de culpa. Usted me quiere generar un complejo de culpa. No lo va a lograr, le aclaro.
Yo voy a hacer una pregunta concreta.
Gustavo, pará. Perdón, Jorge, disculpa. Quiero plantear, yo tuve un asunto en el cual tuve que pedirlo porque era el comprador y el vendedor estaba embargado, tenía todo, había obligación del escribano de retenerle todo el precio. Si yo como adquirente no lo pide, ¿qué interés va a tener? Si está en ese supuesto que estoy hablando, aclaro. Es un supuesto puntual, no se da siempre,
bien, pero
no por eso, somos, cuando Jorge
Héctor,
te dice...
No somos todos iguales.
¿Sí?
No
es mi caso particular.
Es el mismo caso que el administrador que dice, yo quiero que me vengan a revisar las cuentas y que me auditen. Quiero dejar constancia que tengo todo correcto y todo bien y quedarme tranquilo para la asamblea.
Ese es otro. Me parece
que es el mismo
criterio. Nos estamos yendo de
yo, como vendedor, pretendo que quedar perfectamente desobligado. Que quede constancia que el bien lo transmito en las condiciones que corresponden.
No, te voy a explicar por qué no.
Bueno, no entremos en ese debate.
Después lo hablamos.
Lo cierto es que no hay obligación para el escribano.
No hay obligación para
el escribano. De emitir el certificado, ni pedir el certificado de deuda, ni retener dinero. Nada. Por el estilo, es de buena práctica.
Después lo solucionamos entre el doctor Griffith y yo.
La pregunta concreta es esta, la que se va a estar haciendo cualquiera de los oyentes y los y las oyentes de este programa ahora. ¿Qué pasa cuando en el momento durante el periodo de construcción, llamémosle prehorizontalidad, etcétera, se producen daños por parte de esa construcción a terceros? ¿Qué sucede? ¿Puede ese tercero después reclamarle al consorcio el deber de reparación integral? ¿Se transmite cuando el consorcio se constituye y se transmite a los propietarios?
Esto suele ocurrir cuando hay construcciones con los linderos, o sea, con las protecciones.
Es habitual. Claro, con gente pasa por la calle, se le cae un pedazo de...
Normalmente, a mí me tocaron dos casos en los cuales fueron bastante similares. Se reclamó directamente a la empresa constructora.
Bien.
¿Por qué? Porque en realidad, sin hablar más de las empresas, normalmente cuando la obra se termina, son todas empresas fantasmas. Se disuelven porque se cumplió la finalidad y desaparecen. Entonces, si no actúan anticipado, ya después no tienen tanto derecho para accionar contra el consorcio nuevo.
Claro, pero ¿está legitimado pasivamente, digamos, entendamos por esto, para ser demandado el consorcio en esa situación?
Creo que hay fallos que dicen que no.
No, me parece.
No, yo creo que no. Es la empresa constructora.
Bien, claro. Suponiendo que haya posibilidades de una legitimación pasiva, ¿qué haría el consorcio? a margen de plantear la excepción de pero suponiendo que no le reconozcan,
y tendría que repetir contra la
Constitución. Ese es el tema. Ahora, esto se da de igual manera con el tema de los del cobro, del derecho de cobro a la mediación.
Sí, señor.
No, tan rápido.
Escúchenme, a ver, ¿es igual?
No creo.
El obligado a pagar.
¿El obligado quién es?
Es la que apoya.
Bien.
La construcción.
Bien. ¿Cómo? Muy bien.
La construcción.
Acá, no aclare que oscurece.
Bien, eso por un lado. Pero supongamos que no lo hace el lindero a la constructora y se lo reclama el consorcio una vez constituido. ¿Qué hace el consorcio?
Sí, tiene que responder.
Ah, porque hay distinto,
los propietarios del consorcio nuevo.
El consorcio, claro. Sí, sí, claro. El consorcio como persona jurídica y eventualmente los propietarios, claro, subsidiariamente tienen que responder. Bueno, ahí la cosa, sí, cambia, ¿eh?
Sí,
ahí sí puede haber
estamos
legitimación
hablando de
pasiva.
Una obligación, sí, de alguna manera de
terreno,
que está, claro, vinculado al,
claro,
derecho real,
claro,
de
la,
porque es distinto a una cuestión extracontractual.
Es de las llamadas prop terreno, precisamente, claro, decía, claro, el doctor Millones, que son propias de la cosa y por ende son, sí, transmisibles. ¿Qué harían los propietarios? Bueno, ahí tienen una acción para reclamar al verdadero obligado.
El pago de la obligación
del constructor. La empresa constructora, la vendedora, que omitió pagar los derechos en su momento,
traigo,
porque está claro,
otras,
que esos derechos nacieron en el momento de la construcción.
¿Y
qué es lo que le va a reclamar? El reembolso, precisamente, lo que tuvo que abonar,
lo que
en
caso tuvo
de tener
pagar,
que pagar los derechos de medianería del lindero.
Traigo, sí, otra circunstancia, no sé si llamarla parecida, pero vamos a suponer de un propietario que adquiere un inmueble que tiene, digamos, vamos a decir de alguna manera, vicios de obra, ¿sí? Y que aparte de reclamarlo la constructora, lo reclama también al consorcio cuando el consorcio está constituido, considerando que el reclamo no estuviera prescripto. ¿Ustedes, sí, qué creen? ¿Es
pero
viable?
Pero en este caso, el daño que...
Pero el daño, claro.
El daño teóricamente se genera por una cuestión, vamos a suponer, de vicio de obra. Está,
sí,
mal hecha,
sí,
la terraza, está,
pero,
mal hecha la pendiente,
sí,
está,
sí,
mal hecho el desagüe.
Pero se provoca en el momento en que el consorcio está constituido.
Exactamente.
Hay un vicio, malos materiales. Vicio.
Exactamente.
Está claro que el consorcio,
está,
es responsable.
El consorcio responde. Y además hay algo que se, bien, suscita muy frecuentemente, Gustavo, que son las, por mal, justamente en el mismo ejemplo que vos ponés, filtraciones provenientes del último piso, terraza, por defecto, que ahí viene el tema. De construcción o de conservación, depende del tiempo, claro, que haya transcurrido, y agrego un elemento más. Actualmente las constructoras tienen una conformación jurídica muy diferente a la que tenían antes. Su objeto se agota con la construcción del edificio, para ponerlo en términos que toda la gente pueda entenderlo. Nosotros entendemos que hay una figura jurídica clara. Pero ¿qué pasa? Ahí, si no, estarías entrando en un tema, si suponete la empresa constructora estuviera ya disuelta y no tuviera un objeto útil y menos capital, no queda nada, esa persona tendría que accionar contra el consorcio.
¿Y qué
el consorcio
pasa con
quienes
ejercieron la dirección de obra?
Esa es otra cosa, son responsables, pero esa, sí, es una acción personal derivada por mala praxis.
Titular de la obra,
mala praxis,
y el director de la obra.
Mala praxis. Sí. De hecho, estamos hablando de dos cosas.
Inclusive
no,
el proyectista.
No,
está contemplada.
Este planteamiento del doctor Griffi está respondido por el artículo, en su momento, por el artículo 26.16 del Código Civil.
El
código llamado Belezano. Ahí se determinaba la obligación del propietario de mantener y conservar en buen estado los edificios, y esa obligación de mantenimiento y conservación sí se transmite al adquirente.
¿Mm? Sí.
No ocurre lo mismo con las obligaciones resultantes de hechos, actos u omisiones anteriores. Es decir, estas últimas son propias del causante, sería del constructor, de la constructora, del vendedor, y nunca transmisible a sus sucesores. Las otras, las que planteaba el doctor Griffi, sí, son obligaciones transmisibles. Obviamente que demostrada el vicio de obra, los malos materiales o el defecto constructivo, está claro que habrá una posible acción de reembolso, de repetición, por parte del consorcio, que debió afrontar después la indemnización. ¿Alguna otra cosita? Porque lo vamos a seguir en la segunda parte, este tema. ¿Alguna cosita más para agregar antes de irnos a la pausa? ¿No? Bueno,
los veo
muy prolijos. Muy prolijos. Muy bien. Adelante, Ricardo.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Puis il revient, tu ne le vois.
Bien, escuchamos a La Habanera por María Callas, de la ópera Carmen. Esta es una versión del año 1962. Carmen es una ópera dramática en cuatro actos con música de Georges Bizet, basada en la novela Carmen de Prosper Mérimée, y se estrenó en la Ópera Comique de París el 3 de marzo del año 1875. María Callas, seguramente todos ustedes la... bueno, más en esta, en este dial, ¿no es cierto?, la han escuchado y conocen. Fue una soprano de ascendencia griega, nacida en Estados Unidos, considerada la cantante de ópera más eminente del siglo XX. Viene a cuento lo de Carmen porque esta semana, el viernes, se estrena una nueva versión en Buenos Aires de Carmen, precisamente por el grupo Juventud Lírica. Va a estar en el Teatro Avenida, cuatro funciones, la recomendamos de por sí, ¿no es cierto? ¿Usted tenía algo que decirnos de María Callas, doctor Bregman?
No, de su vida vocal. De su vida privada es notoria la publicidad que tuvo en algún momento vinculada a un magnate griego de la navegación.
¿Por qué no dice nazi, que es más fácil?
A un nazi le gusta más, y bueno, ya que está... No, tenía unos cuantos billetes. ¿Usted sabe que Onassis estuvo en nuestro país?
Sí, claro. ¿Conoció? Muy bien. Bueno, un gusto. Gracias a Ricardo Piñero que nos ha puesto a La Habanera de la ópera Carmen. Hoy vamos a tener un entrevistado, como casi todos los miércoles, pero lamentablemente el abogado y escribano Marcelo Urbaneja, que iba a estar invitado para hablar de estos temas que compartimos en la primera parte del programa, nos dijo que lamentablemente no va a poder estar porque tenía algún problemita que lo tiene ocupado durante este rato. Así que lo invitaremos seguramente para otra oportunidad. Por lo tanto, ya que no vamos a escuchar ninguna palabra autorizada, vamos a escuchar la nuestra.
Pero con autorización. Pero con autoridad,
¿no? Bueno,
le vamos a dar autorizada no es lo mismo que autorización. Pero
claro, claro. La vamos a autorizar. Así que, si les parece, vamos avanzando y cerrando un poco el tema. Quedó bastante claro, pero como usted entró a destiempo, doctor Brema, porque vino de ver el partido, digámosle a lo
¿cómo,
que
cómo, si hablamos, ¿cómo?
Vino de ver el partido, sabe que Boca ganó con mucha suerte, casi sobre la hora el arquero visitante, el local en ese caso, del otro equipo que le empata el partido, pero bueno.
Me enteré de casualidad.
Y vino corriendo hasta acá. Y está hablando del fin de semana y del partido con Gimnasia. Bueno, a ver, hacemos un raconto, si les parece, de vuelta.
Bien.
Porque quizá la audiencia con esto se empezó a confundir. Principio, la no transmisibilidad de las obligaciones en cuanto a los defectos y daños generados por la construcción previa a la constitución del consorcio. Por principio, el responsable es constructor, vendedor, desarrollador, etcétera. Como dijo el doctor Griffi, ahí también se puede incluir al director de obra, que por lo general lo es. Siempre lo ves cuando hay defectos constructivos. Bueno, ahora, la excepción en el cobro de derechos de medianería, porque hay transmisibilidad de obligaciones, está aceptada, pero obviamente el consorcio, a quien se le reclama los derechos de medianería, que debió haber pagado el constructor en su momento, porque, como dijo el doctor Millones, se apoya, pero se apoya el constructor, que es el que está construyendo.
Obviamente.
De una vez terminado y constituido el consorcio, ya está apoyado, digamos, ¿no? Como decimos...
El hecho consumado.
Entonces, por lo tanto, ahí, si al consorcio lo reclama, no puede hacerse el otario, digamos, el consorcio, y decir, no, esto lo... No, lo paga,
tiene derecho a repetir, claro.
Y después tiene derecho a repetir.
Obviamente hay un término de prescripción.
Claro, claro, obviamente, ¿no? tenemos términos de prescripción. Para las acciones, digo, puede ser que cuando establezcan, le incoen la demanda al consorcio, ya esté prescripta. Por eso, bueno, siempre hay que estar en tener... Los linderos tienen que estar preparados cuando hay construcciones a su lado. No todas las construcciones llevan derechos de... Esto creo que alguna vez lo vimos, lo vamos a volver a ver seguramente. No todos los muros se apoyan.
Correcto.
Hay encabezados, hay otros que no. Bueno, sí. Para eso. Bueno, a ver, aparte de estos principios, ¿qué más podemos dejar establecido? Con respecto, por ejemplo, a las obligaciones de los escribanos.
¿Sobre eso?
Sí, claro. Recapitulemos, porque el primer, si recapitulamos,
quiero señalar que, obviamente, reiteremos que, si bien es cierto, como manifestamos en la primera parte, no existe esa obligación de requerir. Nuestra sugerencia profesional a todos los oyentes que encaren una operación de compraventa, sobre todo en carácter de adquirentes, es que soliciten al notario, al escribano que va a intervenir, que pida formalmente el estado de deuda de la unidad que están por adquirir al administrador, y que tengan presente que el administrador no puede negarse, en virtud del 2067,
inciso L,
gracias Jorge, no puede negarse, porque existe un interés legítimo del adquirente en conocer las deudas que pesan, que graban la unidad que está por adquirir. Ahora, sería interesante, ¿qué pasa si el administrador no hace esa, no cumple con la obligación? Debe ser intimado formalmente a hacerlo. Yo creo, estoy convencido que si el escribano, como muchas veces hacen, hace el pedido telefónico, no sé ustedes la experiencia que tengan con escribanos, más de uno se maneja en forma no tan estricta, y hace el pedido y dice, yo se lo pedí al administrador, y este administrador, yo soy de los que piensan que si un escribano no me muestra la nota, el requerimiento formal al administrador para que le haga llegar la liquidación de expensas de la unidad que va a escriturar, yo se la requeriría al escribano en forma de intimación.
Ajá.
Sí, yo lo haría. Yo lo haría.
Yo lo emplazaría.
Porque, sí, no tengas ninguna duda. Lo haría porque muchas veces no todos, es cierto, hay algunos que son mucho más estrictos en la observancia de los formalismos, lo hacen como corresponde, por nota, por carta, por, no sé, algo que deje constancia, lo que nosotros llamamos medio fehaciente, ese requerimiento. Porque si no lo hace de esa manera y el administrador incumple, para mí, y este es el fundamento, para mí habría el día de mañana responsabilidad del escribano. Sería una forma de generarle la responsabilidad al escribano. No sé lo que piensan ustedes, yo pienso de ese modo.
Generalmente lo que se suele hacer en la práctica es... Es cierto, se realiza el pedido telefónicamente, pero se le dice, cuando lo vengan a retirar me tienen que dejar la nota de pedido formal, constancia, acuse de recibo de retiro, firmado por quien corresponde.
No todos los escribanos, Gus.
Pero generalmente...
Sí, es cierto. Lo bueno es tomar el recaudo.
Y también a veces se comete el error por parte de... Bueno, no es un error, pero muchas veces pasa que llaman de la escribanía, llama un empleado y dice, escrituro mañana.
Sí, exactamente.
Necesito el certificado de deuda dentro de 2 horas.
¿Pasa frecuentemente, Gustavo?
Y suele pasar bastante seguido.
Doctor Milione, ¿qué más podemos agregar que le parezca?
Lo único que podríamos agregar es que lo que habíamos hablado antes de lo que podía ser el daño o la deuda por una medianería no pagada, el consorcio tiene que responder en primer lugar. No puede dejar de lado su responsabilidad frente a los damnificados, que sería el consorcio reclamante.
De que, o el lindero reclamante.
O el lindero, claro. Puede ser, no, diciendo de que estas fallas o defectos son debido a incumplimientos o falencias del constructor. O de quien era, o peor, más temerario, de quien fuera dueño con anterioridad.
Claro.
Así que el daño se produjo ya cuando el inmueble había sido transmitido. Uh-huh. Dice, bueno, en dicho supuesto, si el consorcio puede llegar a probar que el resarcimiento que se vio obligado a abonar tuvo su origen en la responsabilidad del transmitente, podría dirigir contra el mismo una acción de reembolso.
Correcto.
¿Sabe que yo tuve un caso hace muchos años, que no llegó a juicio, pero que se concilió, donde se inició un reclamo al consorcio Lindero por haber efectuado la apertura de ventanas en la Mediana.
Claro.
Quedaban sobre el consorcio propio. No sé ahora, pero en su momento estaba prohibido, únicamente se permitía una especie de...
Se permite, pero tiene que ser...
Una especie de luz, claro.
No traslúcidas.
Después creo que se modificó la normativa del gobierno de la ciudad y creo que un poco como se refiere Jorge. Pero en un principio únicamente se permitían únicamente una especie de aire y luz muy acotado.
A mí me gustaría, si hablo mejor opinión de ustedes, plantear algo que a veces nos pasa cuando asumimos un tema de daños producidos. Por ejemplo, el ejemplo que antes puso Gustavo, una terraza. Y el informe técnico nos dice que es por un problema de falta de mantenimiento o mal estado. Yo creo que a veces, con mucha ligereza, se soslaya que puede ser un defecto de construcción. La confusión entre ambas situaciones puede hacer variar la atribución de responsabilidad. Si hay, a ver, quiero ser bien entendido, quiero explicarme correctamente. Puede haber un defecto de construcción y puede haber una omisión en el mantenimiento. Está clara la figura.
Está clarísimo.
Y ahí cambian los responsables.
Ahí cambian los responsables.
Claramente.
Y claro. Ahí, por eso yo.
Y hay que ser fino en el informe.
El informe técnico muchas veces soslayan, porque una de las preguntas que, no sé, supongo que todos hacemos al perito, es si puede determinar el tiempo que hace que está el defecto. Es decir, el tiempo suele ser muy importante.
Claro.
Y hay peritos muy, no sé si calificarlos como hábiles o elusivos, que evitan responder el punto del... Dicen, es imposible determinar la aparición, esto es... Entonces nos encontramos con una figura...
Hay un vacío.
Hay un vacío pequeño que muchas veces, no sé a ustedes, a mí en alguna ocasión me ha complicado el desenvolvimiento de un asunto.
Sí, es cierto.
Les aviso, a mí me ha pasado, entonces recurro a mi perito de confianza, no al perito oficial, y le digo, decime, ¿cómo puedo? ¿Existe algún medio para determinar que la capa que está haciendo, generando el problema y permitiendo la filtración, es un defecto de construcción por la junta que no está esto, que no, o es un defecto de mantenimiento?
Claro.
A ver, bueno, quería decir esto porque muchas veces...
Es una salvedad interesante.
¿Sabes por qué, Gustavo? Porque a mí me pasa frecuentemente, me ha pasado en algunos casos con los consorcios por el tema del mantenimiento de la terraza. Nada más que esto, gracias.
Bueno, antes de pasar a otro tema, les hago una consulta, a ver si, pero rápido la respuesta. Hablábamos de obligaciones transmisibles y no transmisibles. Cuando no son transmisibles, hay un punto de corte en todo esto, ¿no es cierto? En caso de construcción y después constitución de un consorcio de propietarios. ¿Cuándo sería el punto de corte para demostrar, mire, esto no corresponde al consorcio porque fue anterior? ¿Anterior a qué?
No pensé
que iba a ser tan difícil.
A ver, estamos hablando que de la constitución
del consorcio.
¿Dónde está el corte? ¿Pero dónde está el corte?
Y tenemos los términos de prescripción que también hacemos referencia antes.
No quise hacer referencia a los términos de prescripción, que siempre corren, por supuesto, y hay que calcularlos. Sí. Era más sencillita la pregunta. Para determinar cuándo termina la etapa constructiva y comienza el consorcio.
¿El final de obra?
No.
La inscripción.
El otorgamiento del reglamento.
Ah, yo pensé que te referías al final de obra.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria del programa de la propiedad horizontal. 19:48. Viene la parte que más le agrada al doctor Griffith. Ya se estudió toda la pregunta, sabe la respuesta.
Ni una ni otra, pero no importa. Vamos a ver.
Hoy el doctor Griffith vino con su aspecto deportivo. Lo que menos hizo fue estudiarlo.
Y yo, a mí me alarma no verlo con la pinta de tenista.
Tenía
pinta de tenista.
Doctor Griffith, vamos con la primera pregunta.
El consultorio, en segunda convocatoria.
Parezco Eileen Astacia a los 80 años. Bueno, vamos con la primera pregunta. Buenos días para todos. Sepan disculpar, pero empecé a escucharlo semanas atrás y me surgieron muchas dudas sobre los temas que tratan. Voy con una de ellas. En nuestro edificio, la vivienda que ocupa el encargado es de un copropietario, que de acuerdo al reglamento la cede con ese fin. Como Juan, nuestro encargado, se está por jubilar, se comenzó a hablar de ponerle en alquiler cuando la desocupe. ¿Jurídicamente es posible? Gracias por la respuesta. Desde ya, cordialmente, la oyente Cecilia de la Isla.
Muy bien. ¿Y otro vacío?
Hay dos temas.
Bueno, acá hay dos temas.
No, nos respetamos.
Me encanta el doctor Bregman cuando viene y pisa. Sí, uno claro, dice los temas y dice dos temas. El primero es A.
Pero usted hizo la pregunta, doctor. Tenga la amabilidad.
No, si la usted ya enumeró. Cecilia de la Isla.
Ah, yo perdón.
No de la isla.
Yo pensé
Maciel,
que era Gustavo.
Del barrio La Isla.
Yo pensé
en la
que era el doctor Griffith. Claro.
Yo voy a dar un criterio particular acá de esta respuesta.
A ver. Cortó
sí,
el doctor.
Sí, porque
cortó la bocha.
Acá dice algo que en general, yo nunca me tocó verlo, que en el reglamento un propietario ceda una vivienda que es de él para finalidades.
Porque no hay unidad destinada a portería de origen.
Claro. Mm. Es decir, esto cambiaría lo que es.
Y digo, perdona que quiero aclarar. No es tan común, obviamente, no, es claro, habitual. No. Pero muchas veces las constructoras no destinan una unidad para portería, mantienen propiedades, unidades, y dicen, bueno, una le destinamos a portería, ya que no haya más portero con vivienda, vuelve a nosotros.
En esos casos, generalmente, lo que se ha hecho normalmente, hay muchos consorcios que han vuelto a alquilar ese departamento que por algún motivo fue desocupado, pero está en el reglamento. Yo creo que acá, siendo propiedad de uno de ellos,
ahí está el problema.
No habría tanta posibilidad.
¿Se puede ceder algo ajeno? No. Porque al fin y al cabo la unidad tiene un destino, se le ha adjudicado un destino, la ocupa el portero, el encargado, es la unidad de portería, pero una vez que no hay más encargado, ¿qué sucede? Vuelve, me imagino yo, vuelve al titular, ¿no?
Sí, yo coincido, por eso para mí acá dije que había dos temas. Uno es si es factible o no que se pueda alquilar una unidad de portería, sería un tema.
Vamos por ese lado.
Según mi criterio, sí, la unidad de portería puede ser alquilada, ¿sí? Con una, mayoría absoluta que se disponga por asamblea. Ahora, acá hay un caso muy especial que yo coincido totalmente con lo que dijo Jorge. Digamos, si estamos hablando que pertenece a un propietario, el que tiene en realidad la disposición es el propietario. Si está afectada a un uso específico, cuando no está ese uso específico, se supone que el propietario puede disponer.
Claro, me parecería lo más lógico. Así que, por lo tanto, le diríamos a Cecilia de la Isla que no piense en la cuestión de alquilar o no, porque en verdad no van a poder poner en alquiler algo que
no le a ver,
que no cuente los billetes.
El tema sería consultarle a este propietario. Sería consultarle a este propietario. Se salió el Moldaski con todo cariño. El tema sería, preguntarle a este propietario si eventualmente él estaría dispuesto, en este caso, que se locara para beneficio del consorcio, ¿no?
Ah, bueno.
No, pero ahí se abre una pequeña ventanita. ¿Qué podría hacer ese propietario? ¿Podría proponerle al consorcio
que le compre
algún tipo de, primero, opción de compra? Correcto, Hugo. ¿Y qué pasa si dice, muy bien, yo estaría de acuerdo a cambio de, por ejemplo, exhibición de expensas de mi unidad, de la otra unidad? ¿Qué pasa en ese caso?
Quiero
¿cómo ven
usted
la compensación? No, ¿cómo?
Asesor usted.
Sí, obviamente. Ahí creo que no.
Exhibición de expensas Totales no, porque encima además lo prohíbe la ley. Si no, el reglamento no lo dice.
Pero ¿qué pasa
¿no?
la compensación?
Yo creo que necesitarían unanimidad para mí.
Sí, unanimidad correcta. Bueno, entonces, lo ven factible entonces.
Si hay unanimidad, sí.
Porque es interesante, porque se me ocurrió mientras hablaba Hugo.
Sí. ¿Dónde estaba el negocio?
Bueno, vamos a la segunda pregunta.
No, ¿hay otra más?
Hay dos.
Usted vino con esa cara de feliz.
Hay más todavía,
vino,
pero bueno, tenemos poco tiempo, tenemos seis minutos.
Por eso,
pero
vamos con una más.
Bueno, vamos con una más.
Bueno, hola Foro, espero estén muy bien. Les pregunto, sin querer abusar de su amabilidad, hace unas semanas cambió el administrador de mi consorcio en medio de un revuelo por una construcción, a mi entender, antirreglamentaria. Un vecino hizo una piscina en un patio común de uso exclusivo. Los miembros del consejo le pedimos al nuevo administrador que haga la denuncia ante el catastro del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y nos contestó que la obra es anterior al inicio de su gestión. Lo cierto es que si bien dicha obra comenzó antes, durante el mandato del anterior administrador, la misma no concluyó aún. También le pedimos que inicie una acción judicial para parar la obra. ¿Estamos equivocados? Qué buena es la programación de Amadeus, muy variada. Y un acierto que ustedes lo integren y que Ricardo esté en los comandos. Eso,
eso.
Muchísimas
eso.
Gracias.
Bien, Ricardo.
Bueno, a ver, vamos con esta que tiene su complejidad y sus
bemoles.
Sí, particularidades y varias partes, me parece también, ¿no? Por un lado, dice que los miembros del consejo le pidieron al nuevo administrador que haga la denuncia por esta obra irregular, antirreglamentaria, ilegal. Una piscina. Está linda una piscina.
Bueno, eso tiene una solución, Jorge, ya la imagino.
La comparta todo. Con todos.
Que la comparta.
Que invite, claro.
Esto, que invite. Y todo.
Bueno, no va a invitar a nadie.
Todo es conversable.
Me hace acordar todo es conversable. Que pasó en un consorcio.
Usted está lleno de casos.
Sí, pero este es muy divertido.
La envidia.
Muy casuístico.
Este es muy divertido. Dos edificios linderos.
Sí.
El edificio de al lado hace un agujero en la medianera.
No,
y se van las vecinas a tomar sol a la terraza del edificio de al lado.
Pero pusieron una puerta, algo.
Abrieron una ventana.
Y usted.
Y se cruzaban y se iban a la terraza del
quiero
edificio.
Quiero preguntarle algo, sí, con todo respeto. ¿Y usted era administrador o observador de
la
chica?
No, es el que rompió la pared.
Es el que rompió la pared para ver a las vecinas.
Era el administrador del edificio.
Esto de que estemos los cuatro acá, esto se transforma en un bar, en una mesa. Es un desastre. Me parece que Ricardo, la semana que viene, tres a lo sumo, el cuarto no entra. A ver, le contestamos a Sebastián de Almagro.
Bueno, esto tiene...
¿Qué pasa? Hay que obligar al administrador a que denuncie. La obra comenzó, pero no terminó. Comenzó con el anterior administrador, pero no terminó
para
con
mí
el actual.
Tendría obligación de denunciar.
Sí, yo coincido. ¿Qué dice la ley local, doctor Griffith? ¿Usted qué maneja?
Sí, la 941 dice que durante la vigencia del mandato de él, cualquier obra antirreglamentaria que se esté efectuando tiene que denunciar.
Claro. Está obligado.
Está obligado.
Primera parte.
El que debió haber estado obligado también fue el anterior, que no lo ha denunciado.
Claro, que no
este
la hizo.
También está obligado, aunque
sí,
no haya comenzado la obra durante su mandato, pero se mantiene. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué podría hacer el administrador? Supongamos que la obra no está terminada, por supuesto.
Y bueno, puede tomar una acción legal, una medida de no innovar para frenar la obra y evitar que continúe.
¿Algún interdicto? ¿Alguna acción urgente?
Sí.
¿No?
Y sí,
de obra nueva.
Y sí, porque estamos hablando también de un espacio, digamos, que es común, aunque sea de uso exclusivo, tiene la posibilidad de un interdicto de recobrar.
Claro, podría ser un interdicto de recobrar la posesión, un interdicto de obra nueva para parar la obra. Porque acá pregunta, ¿cómo hace para parar la obra?
Claro.
El interdicto, ya sea el... Ay, perdón, el de recuperar la posesión, ahí ya no pararía. Podría llegar a parar la obra, pero me parece que más va por el lado de...
Porque está haciendo una construcción antirreglamentaria.
Sí, además está en proceso de construcción.
Claro.
Por lo tanto, da lugar para que el juez la pare, si no se encuentra próxima a terminar o terminada. Entonces ahí el interdicto de obra nueva me parece que calza justo. Eso es lo que le recomendaríamos.
Un poco extraña la conducta del administrador, ¿no? De no tomar
del anterior
iniciativa.
Me llama la atención.
No,
porque
este también,
yo al anterior...
Que ponga reparos a hacer la denuncia me llama un poco la atención.
Me quedé pensando en algo, muchachos.
No, porque no quiere pelearse. Vio que pasa que no quieren pelearse con otros propietarios.
Con otros propietarios.
No se olvide que acá hay que denunciar a alguien que hizo una piscina.
Sí, pero es un caso muy notorio.
Muy grave.
Ahora,
¿qué pasa? Muchachos, ¿qué piensan ustedes que...
Faltan dos minutos, doctor.
Podríamos hacer... Rápido. ¿Qué se podría hacer respecto,
respecto
al administrador anterior? Con mucho gusto. Usted sabe que es permanente mi invitación.
Díganme.
Eso era de una pizza,
perdón. Ya está. Bueno, a ver, rápido.
¿Qué piensan que se podría hacer con el administrador anterior, el que no denunció?
Y varias cosas. Una acción por daños, una denuncia al gobierno de la ciudad. Sí, totalmente. Sí,
absolutamente. Bueno, la denuncia al gobierno de la ciudad, habiendo vencido el mandato, se complica.
Ahí se complica.
Digo, por la 941, claro, para que eventualmente lo sancionen. Pero sí, alguna acción que pueda caber en el caso de que esto implique algún tipo de retraimiento del derecho que pueda tener el consorcio. Bueno, a ver, 19:59, nos estamos yendo, todo bien, todo todos contentos, bien. Doctor Griffin, nos vemos la semana que viene.
Una mesa muy amena.
No, usted no viene la semana que viene. Ya he avisado.
No vino, está muy bien. Recuerden que le vamos a descontar el
sí,
día.
Sí,
por favor, anótenlo. Muy bien, hasta la semana que viene, doctor Millones, hasta la semana que viene.
Muy buena semana para toda la audiencia, un saludo.
Doctor Breckmann,
muy buena, ¿me permiten hablar? Gracias. Sí. Muy buena semana para todos ustedes, muchachos, para la amable audiencia y el agradecimiento permanente para Ricardo.
Muy bien. Saludos al doctor Sebastián Areitio, que hoy no pudo estar aquí en el piso de Amadeus 91.1.
No hubiera habido cabida ya, con esta.
Hay una silla vacía. Hay una silla vacía y dos sillas vacías, así que por lo tanto podría haber estado.
Lo esperamos.
Si con cuatro hacemos este lío, con cinco con ya. Aunque Sebastián es muy educado, no es como ustedes. Nos vamos hasta la semana que viene a las 19 horas en vivo, cuando digamos que aquí comienza segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Buena semana, hasta entonces.